Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, sábado 20 de julio, Las Vegas Jazz Band. Sábado 3 de agosto, Xar Oscuro, música antigua con Capela de Ministres. Sábado 10 de agosto, Jazz y Soul con Nes. Sábado 17 de agosto, Ópera y Zarzuela con Montserrat Martí Caballé y Luis Santana. Posibilidad de cena en el Jardín Romántico. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular. Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
¡Mucho calor!
Rebajas Glovo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Glovo están súper calientes.
En los puntos de venta Glovo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor. Rebajas Glovo, hasta el 60%.
Mucho calor. Rebajas Glovo, hasta el 60%.
99.9 Valencia Radio. Oye, ¿podrías darme un cigarro?
Pues claro, ven por él.
¡Fierro!
¿Qué?
¿Te apetece un cigarro? Fumar es malo para la salud. ¿Cómo es que te has metido en este sucio asunto?
Como de costumbre, por dinero.
Abierto a mediodía, un programa que no restringe el uso de la nicotina y que se acostumbra rápido al dinero.
Continuamos con el programa. ¿Tenemos WhatsApps, Jacobo?
Sí, vamos a ver si tenemos alguno por aquí. Pues vamos a ver. Mon, ahora que no está el jefe, a ver si te puedes poner el temazo de The Prodigy, Spitfire.
Ostras, pues lo intentamos. Pues mira, hoy lo podemos poner. Vale. Hoy lo podemos poner. Que al jefe seguro que le gusta, ¿eh?
Seguro. Vamos a hablar un poco también de lo del mercado. Dice, no me parece bien pagar por entrar en el mercado central. Lo que sí que vería correcto es pagar 5 o 6 euros canjeables en las paradas y así obligar al que entrara en el mercado a que gastara las tiendas.
Sí, yo lo que he querido decir, quizá me he explicado mal, yo lo que quería decir es no el valenciano, sino el turista. Porque, por ejemplo, en París, lo que hablaba de la Saint-Chapelle, los parisinos no pagan por entrar. Pero, o los franceses, pero el que viene de fuera, y me parece bien, quiere decir que a mí me costó como 15 o 18 euros entrar en la Saint-Chapelle, que no es moco de pavo. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, me parece una gran idea eso, que la entrada sean 10 euros canjeables, que se puedan comprar lo que quieran allí o tomárselo allí, porque hay puestecitos también. Me parece una grandísima idea y es una cosa que deberían plantearse, desde luego.
Más sobre el mercado, buen día. Ir al mercado central es un esfuerzo, más aún si no puedes acceder ni con moto y ni pensarlo en coche.
Claro.
Y luego tienes que volver cargado en bicicleta o en autobús que pasa cada media hora.
Sí, bueno, hay parking, lo que pasa que no sé en la situación en la que está ahora mismo, porque está Valencia patas arriba, no sé en la situación en la que está el parking, pero bueno, desde luego también pasa por facilitar la entrada y el transporte, desde luego.
Y ya para acabar, este oyente dice: ole, Moni Quintanilla, mis chicos favoritos.
Mira, qué bien, muchas gracias, muy amable. Pues, Ismael, me dijiste ayer una cosa que no sabía, el programa número 50.
El número 50, sí. Hombre, eso casi coincide con un año, ¿no?
Sí.
Pero son dos años, en
claro.
realidad. Lo que pasa es que ha habido un año que he estado sin venir.
Claro.
Pero 50 programas, según mis notas, porque yo en eso soy muy meticuloso. Sabes que siempre vengo con un papelito donde tengo anotada alguna historia o alguna uh-huh. cosa para hablar. A veces no hablo de ello porque Ramón nunca reila por otro lado, pero es el número 50, sí. Hoy, por ejemplo, no llevo ninguna nota. Voy
¿sí?
a hablar de lo que tú quieras y como tú quieras.
Que me lo 50, dijiste.
50 programas, sí.
50 programas, es que...
Se dice rápido, ¿eh?
Hombre, se dice muy rápido.
Menuda vara he dado ahí a la gente debe estar, del profesor Quintanilla, hasta las verdaderas narices, ¿no?
Es que es un número...
Si te aparece por ahí, ¿no?
El 50 es las bodas de oro, ¿no? Creo que
no
es,
tengo ni idea.
O algo así, no sé si de plata tipo, son...
No, yo ese tipo de cosas siempre las he dejado de lado. No celebro ni cuando nos casamos, mi mujer y yo.
Claro.
O sea, creo que este año lo hemos celebrado, pero no sé si ha sido el día en que
se
nos
ha coincidido
casamos.
O el día que habéis, el que habéis preferido, que también está bien, ¿no? Que coges
está
el
bien, está muy bien, pero
un día al año
no,
y...
Nosotros pertenecemos a una generación, no queríamos casaros ni tener hijos. Uh-huh. Y nos hemos casado y hemos tenido hijos, quiero decir que al final... Pero en fin, el planteamiento era ese, aunque luego se transformara en otro muy diferente.
No hay nada como querer algo en la vida para que la vida luego te ponga en tu sitio, ¿eh?
La vida además, la vida irremediablemente te pone en tu sitio.
Sí, siempre. Sí, sí, desde sí. luego. Pues para este programa me gustaría, porque hemos hablado de muchos temas... Y me gustaría sacar un poco la parte personal tuya, porque sí que me llama mucho la atención, pues a lo mejor los oyentes no lo saben tanto, porque nosotros sí que nos conocemos más, toda la trayectoria que has tenido. O sea, a mí me gustaría preguntarte cómo llegas a la psicología, en el sentido que cómo tú llegas a decir, ostras, me gustaría estudiar esto, y desde el estudio todo lo que has hecho, porque ha habido una rama muy importante, que además has sido una persona clave en tema de marketing en España, y cómo decidiste luego por la docencia. Entonces, quería que explicaras un poco, si te apetece, hablar un poco de tus inicios.
¿Tú quieres que hablemos?
Es un número redondo y yo creo
no
que,
hay
es, un,
ningún
que
problema.
Es un programa bonito
y
hacerlo.
Y aparte, me agrada porque voy a hablar del tema como si estuviera contigo solo.
Claro.
Sé que tengo un micro delante, pero en fin, me apetece porque sé que es un tema que te interesa y te lo voy a contar inmediatamente. En cualquier caso, sí que quiero hacer un matiz. No he sido pionero en temas de marketing en el sentido teórico aplicado de la palabra. He sido pionero en investigación de mercados, que es un aspecto del marketing muy importante y uh-huh. tiene mucho que ver con lo que se conoce como el marketing de la demanda. Es decir, me he dedicado a estudiar a la gente qué colores les gustaba más o para un determinado tipo de producto, o cuál debería ser el diseño, o cómo se podía mejorar el envase de una botella de agua mineral. Y para mí fue una experiencia grandiosa, porque en aquella época, pues probablemente coincidiría con la que te acabo de contar, que cogía un avión al día, ¿no? En aquella época viajé mucho, conocí mucho España y me vi sometido a estudiar desde un chupete de bebé a un radiador y desde un radiador al diseño de una mesa específica, ¿no? Y en eso sí que yo creo modestamente que si no el primero, fui de los primeros de este país y de hecho mi colegio profesional me lo ha reconocido otorgándome del rol de pionero de la psicología. Pero a mí me gusta más decir que fui pionero en otras cosas menos conocidas, por ejemplo, el tratamiento de toxicómanos, de drogadictos, de adicciones, por ser más claro. Fui el primer psicólogo, probablemente de España, de toda España, de trabajar en un hospital psiquiátrico. En este caso fue por supuesto, en el hospital de veteranos, el hospital psiquiátrico dedicado, por cierto, al padre Jofre, que fue, creo que alguna vez lo hemos comentado, el hacedor, el primer promotor de un hospital psiquiátrico en toda Europa, que fue el de aquí de Valencia, que es el pionero, eso es así de claro, en el mundo entero, por lo menos en el mundo occidental. El tema es cómo llegué yo ahí, porque a mí me hubieran dicho, no sé, 3 o 4 años antes de hacer eso, que iba a dedicar a temas de marketing, y con el tipo de ideología y los planteamientos que yo tenía, no me refiero tanto a ideología política, me refiero a ideología como un conjunto de ideas o creencias,
¿no?
Sí, que caracterizaban mi vida, me hubiera dicho que ni hablar, que yo no iba a dedicar a eso. Para mí fue una tremenda sorpresa y tuvo mucho que ver con la beca de investigación que yo tenía. Yo, al acabar la carrera de filosofía pura y de especializarme en psicología, porque entonces la titulación era así, luego la carrera ya la hice de otras maneras, la carrera de psicología, porque yo no podía...
¿Empezaste con filosofía?
Empecé con filosofía.
O sea, vale.
Sí, sí, la historia personal mía... Ayer Adolfo Plasencia hablaba de un colega, un compañero mío de clase.
¡Ostras! Sí.
Abelino Corma,
¿sí?,
que es uno de los personajes... Tiene lo que se llama... un H120, o sea, tiene 120 artículos citados por los 120, o sea, en fin, es la repera. Más de una vez ha sido anunciado como premio Nobel, lo que dicen ahora, nominado, en fin, y además es un tipo extraordinariamente cariñoso, amable, humilde, muy sabio, ¿no? Y él era compañero mío en químicas, porque... yo empecé a estudiar ciencias, luego, pues bueno, por motivos que no me sentía cómodo, lo tuve que dejar, y entonces me fui al otro bando, a la filosofía.
Al extremo opuesto.
Completamente, y además con una mentalidad de voy a triunfar, porque yo soy de ciencias, los de ciencias, ya sabes, ¿no? Yo ingeniero, yo en plan chuleta, ¿no? Y entonces cuando llegué allí y tuve que estudiar latín y griego, me di cuenta que la vida... era más dura de lo que yo me imaginaba, porque claro, al latín tú no le puedes aplicar la racionalidad. En matemática 2 por 2 son 4.
Claro.
Por supuesto en el sistema decimal. Por el sistema binario de ceros y uno, los doses no existen y por tanto el resultado sería diferente, aunque cuantitativamente sería el mismo, ¿no? Pero el hecho de haber tenido mi contacto profundo con las ciencias... así, fue muy revelador en mi vida, quiero decir, marcó mucho mi... Pues claro, el método hipotético, la ciencia, los métodos de investigación. Entonces, claro, cuando me meto en el mundo de la filosofía y tengo que aprender latín y griego, fue de una dureza extrema, ¿eh? Porque entonces el primero y segundo de comunes eran selectivos. O sea, no podías pasar al año siguiente si no aprobabas primero, todo primero, ¿eh? Con lo que era muy duro, ¿eh? Solo habían 5, pero si te suspendían una tenías que repetir. Esto lo puso en marcha un ministro de origen valenciano, Villar Palasí, y que yo creo que era un buen sistema, porque no había nota de corte, pero luego en la universidad, pues...
Te tocaba pencar, claro.
Ahí ya te seleccionaba el propio modelo a través de un grupo de conjunto de exámenes. En fin, luego mejoró, lo podías perfectamente pasar a segundo llevando algo de primero. Pero yo empecé así, y entonces, claro, el darme cuenta de que la lengua no es racional... La lengua responde a otras lógicas, son apasionantes, ¿no? Porque la escritura y el lenguaje son la esencia de la consciencia. Es decir, cuando vemos en las cuevas de Altamira o en otras cuevas, vemos esas manos, es como el que lo está haciendo simbólicamente me está diciendo, oye, yo he estado aquí, yo,
claro.
Por tanto, yo soy consciente de que soy yo. Pero hasta que no puedo escribir...
De hecho, es la manera de dejar huella, ¿no?
De dejar una huella, efectivamente. Pero es más importante el poder escribir, ¿no? Cuando uno escribe los primeros signos, allí en Sumer Akkad, hace 5.000 años, está marcando la idea no solamente de una conciencia individual, sino también de una conciencia colectiva, porque mediante los signos y mediante el lenguaje, en este caso escrito, puedo comunicar con los demás. Por tanto, ese tipo de conceptos para mí eran nuevos, ¿no? Yo venía pues del mundo de las moléculas o del mundo de las reacciones de neutralización o del mundo de los catalizadores o de la matemática, que yo disfrutaba con la matemática, un disfrute genial, sobre todo porque es un lenguaje muy objetivo y muy objetivable, pero en fin, entonces claro, verme en ese mundo fue increíble, eso apaciguó mi orgullo, me me hizo pensar de una manera diferente. Y luego, claro, estudiar cosas desde historia de la filosofía, eso es una gozada, pero cuando profundizas con materias como metafísica, estudiar a Kant, para mí resultaba extraordinariamente apasionante, ¿no? Y, en fin, en tercero de carrera había la posibilidad de elegir asignaturas optativas de psicología. Y empecé ahí y eso empezó a generar algo en mí que yo no me imaginaba ni esperaba. Yo cuando me preguntaban de pequeño qué quería ser el día de mañana, yo decía que físico, químico, matemático, lo que me venía a la cabeza, porque era donde yo más cómodo me encontraba. Pero a mí me hubieran preguntado, psicólogo, hubiera dicho, si esos son unos desgraciados manipuladores, lo primero que me hubiera venido. Y sin embargo yo empecé a profundizar y me di cuenta de una cosa fundamental. A ver, mediante las ciencias naturales, tú descubres cómo es el mundo fuera de ti. Con la filosofía, te preguntas respecto de cómo ha sido el mundo a través de los seres humanos, y con la psicología, que es el complemento ideal, descubres cómo es el mundo dentro de ti. Entonces, estos cambios, ayer Adolfo Plasencia, que por cierto, mi enhorabuena Adolfo, y sabes que somos amigos desde hace siglos, pero bueno, en fin, me encantó diciendo cómo efectivamente Mackintosh se tenía que plantear la posibilidad de incorporar filósofos, psicólogos, creo que dijo esto textualmente. Sí. Claro, por ahí va el tema, ¿no? Es decir, la filosofía tiene la característica de hacernos pensar. Fíjate que los grandes dictadores siempre han intentado eludir el pensar. La idea es, usted no piense, y dedíquese a hacer lo que yo le diga y será usted feliz. No piense porque pensar es muy malo.
Bueno, de ahí la censura, de no puedes escribir tal libro.
Pero eso es el complemento que utiliza el dictador, claro, para evitar que aquellos que deciden pensar. Uh-huh. Pero el mensaje, el propio Mussolini tiene una frase que es atroz: la filosofía ha muerto, ahora solo cuenta la acción. Ese pragmatismo que va a ser luego aplicado a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué película es, no recuerdo muy bien, pero era un peliculón, como se diría en aquella época, ¿no? Que vuelven de la Segunda Guerra Mundial, está en un bar uno allí, un soldado, y nos hemos equivocado, le dice otra persona allí, teníamos que haber sido como los nazis, ¿no? Entonces, esa idea de ese fascismo encubierto que hoy en día percibimos en Estados Unidos surge en ese momento puntual. El control social, el conseguir ese control. Entonces, efectivamente, el matar la filosofía es matar el pensamiento, y matar el pensamiento es generar la inmovilidad. Ayer hablaba Adolfo del Silicon Valley, y cada vez está más inmóvil, porque efectivamente tiene que haber reflexión. El propio Einstein lo decía: temo el día en el que la tecnología supere el pensamiento, haremos una generación de estúpidos. Ya estamos ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todos esos planteamientos en mi cabeza, más o menos igual que los estoy exponiendo hoy, transcurridos 40 y pico años, me metí en el mundo de la psicología. Entonces, descubrí algo interesante, y es que los seres humanos sufren, todos, incluidos tú y yo, y ese sufrimiento tiene como una escala de 1 a 10, ¿no? Puede ser un sufrimiento 1 o puede ser un sufrimiento 10. Y ese sufrimiento, además, depende del momento de la vida en el que te encuentras, ¿no? Y de la cantidad de defensas psicológicas que tienes, porque tú puedes tener defensas inmunológicas y tú puedes tener defensas psicológicas para afrontar problemas que te van a tocar en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que por influencia del humanismo cristiano, muy curioso porque a mí me educaron los curas, yo pensaba que a esa gente había que ayudarla, ¿no? Fíjate, ayudarla. La psicología me dio instrumentos de cómo ayudar, ¿no? Entonces, por una serie de avatares, recuerdo que otro compañero y yo había una conferencia que se daba sobre la Asociación Valenciana de Exalcohólicos. Y fuimos allí a oír la conferencia, y eso que estás mirando a ver la gente, porque siempre estaba la policía social en ese tipo de actos para que no se encabronaran, ¿no? Y me acuerdo que estaba Emilio Bogani. Emilio Bogani es uno de los grandes psiquiatras en la historia de esta ciudad, todo un personaje que es el que puso en marcha el tratamiento de las adicciones en la ciudad. Entonces allí se montó un cierto cisco porque uno de los alcohólicos empezó a acusar al imperialismo, bueno, en fin, las cosas de la época, ¿no? Entonces surgieron por allí dos policías que lo querían coger y llevárselo a comisaría. Y entonces el otro colega y yo nos metimos por en medio, de gilipuertas, porque claro, nos llevamos un buen guantazo. Uh-huh. Pero con eso permitimos que el alcohólico o exalcohólico en cuestión pudiera salir, y se salvara, Entonces, al acabar ya todo ese acto, vino Emilio Bogani, pero vosotros, ¿de qué vais? No, que nosotros somos psicólogos, en fin. Y entonces, oye, ¿por qué no os venís al hospital psiquiátrico, al pabellón 11? Que estamos empezando a poner en marcha un equipo pluridisciplinar. Y de noche a la mañana yo me vi trabajando con exalcohólicos. Y era un trabajo extraordinariamente estimulante. Yo la carrera aún no la había acabado. Y sin embargo ya estaba trabajando. Y luego
estabas haciendo trabajo de campo.
Exactamente. Y hice mi tesina sobre la personalidad del alcohólico, en fin, ya estoy llegando.
Pues si te parece, vamos un segundín a publicidad, que tenemos que ir a publi, y continuamos, seguimos.
Ya vamos a ver cómo pasé de un sitio al otro. Vale,
vale, perfecto.
99.9 Valencia Radio.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Mucho calor.
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Elaboramos nuestra horchata Chobe desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chobe, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chobe, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
99.9 Valencia Radio.
Continuamos. Profesor Quintanilla.
Pues nada, el siguiente paso es bastante curioso. Ahí nos encontramos con un tipo que imagino que era yo, porque tengo mi conciencia de aquello. No sabemos si el ser humano es un conjunto de yos diferentes, un yo constante que evoluciona o yo que, en fin, esto entraríamos dentro de la filosofía, lo vamos a dejar ahí. Yo tengo recuerdos nítidos de lo que estoy contando. El caso es que yo estaba por otra serie de avatares que no voy a entrar, pues sería muy largo. Yo tenía una beca de investigación en la universidad y me daban 18.000 pesetas al mes. Y esa beca de investigación hacía que yo diera clases, los famosos PNNs. Luego ya me contrataron en mejores condiciones. Pero, en fin, 18.000 pesetas.
¿Qué tal era 18.000 pesetas para ese momento?
Pues te lo voy a decir. El alquiler del piso era 9.000. Por tanto, cuando a mí me hablan de mileuristas o trabajo precario, yo eso lo experimenté en mi piel. Claro. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo la carrera y todo lo hice trabajando de múltiples cosas, no de algo fijo, ¿no? Porque era la única manera de que pudiera estudiar y me podía sufragar ciertos complementos necesarios para poder hacer la carrera, libros, material, etcétera, ¿no?
Claro, porque esa época era ahora también, pero en esa época más todavía era un esfuerzo absolutamente familiar, personal.
Rotundamente. Sobre todo la paciencia de los padres.
Claro.
Que te pudieran dar de comer.
Claro.
Y que no fueran egoístas, porque había padres que decían, no, vamos a ponerlo a trabajar, vamos a rentabilizar al chaval, pero así de claro, ¿eh? En fin, el caso es que yo vivía esa situación. Es importante el dato, 18.000 pesetas y 9.000 de alquiler, ¿eh? Por tanto, yo iba seco total. Mis padres me ayudaron todo lo que pudieron, yo ya empezaba a tener mi vida con mi mujer, que entonces era mi novia, no como lo quieras llamar, mi chica o como lo quieras llamar. En fin, el caso es que un día, estando en el hospital psiquiátrico, se me acerca una psiquiatra que ha sido, yo creo que ya está jubilada, pero de las personas importantes en el tratamiento de adicciones en la Comunidad Valenciana. Entonces se me acerca, me llama María, y me dijo, oye, ¿tú sabes hacer dinámica de grupos? Claro, yo la dinámica la hacía con los alcohólicos, los juntábamos a todos, lo habéis visto alguna vez en alguna película, ¿no? Y venga a hablar, ¿qué es lo que sentís? ¿Por qué? Si salís de aquí, ¿por qué tenéis ganas? Etcétera, ¿no? Me acuerdo de una anécdota ahí, abro un paréntesis genial, que es que yo para explicarles cómo actuaba el vino, porque el nivel cultural a veces era muy bajo, lo hacía dibujando en la pizarra muñequitos, ¿no? Y dibujé un muñequito que era él y un muñequito que era ella, su mujer. Digo, ese eres tú y esa es tu mujer. Bueno, ¿qué cosas os impiden comunicar? ¿Qué te impide ser sincero con tu mujer, entenderla, comprenderla? Y entonces, pues no sé qué, pues la botella de vino, y yo pues, ahí pongo la botella de vino, el vino actúa de una manera tal que tú no puedes comunicar con tu mujer y te creas problemas con ellos, no hay más datos. Y de repente, Manolo, no lo entiendo muy bien yo lo que me está diciendo, porque a mí el vino me pone, y entonces yo creo que comunico mejor. Digo, que no comunicas mejor, que es al revés, estábamos en ese debate. Y en el momento dado, dice, creo que ahora ya lo entiendo, ¿no? Me altera, tal, digo, sí. Dice, bueno, pues ponga a mi suegra, que tiene más importancia que el vino. Nunca se me olvida aquello. Y claro, yo me fui a la pizarra y le escribí la suegra. Y la suegra, pues es otro factor, ¿no? Porque al final, en las dinámicas, eso cuenta mucho lo que te va aportando la gente, ¿no? Por tanto, yo sí que sabía hacer dinámica de grupos. Yo lo llamaba de otra manera, pero en fin, dinámica. ¿Sabes hacer dinámicas? Hombre, pues sí. ¿Por? Es que pagan cada dinámica 10.000 pesetas.
¡Ostras!
Es el alquiler de un mes. Digo, hombre, claro que sé hacer dinámicas, ¿cómo no? Es que hay que hacer 5. ¡Joder, 5 en 50.000 pelas!
¡Ostras!
¿Tú claro. te imaginas, no? Pues yo domino las dinámicas de grupo. Y yo pensaba que era...
Es pasar de 1.000 eurista a levantarte 5.000 euros al mes.
Imagínate.
Claro.
Entonces, no tanto, pero parecido.
Sí, bueno.
Pero parecido. Bueno, yo pensaba que eran dinámicas de grupo con lo que llamamos entonces gente aburguesada que tenía dinero y que se podían dar el lujo de tener un terapeuta para ellos de una manera casi... Bueno, el caso es que te tienes que presentar aquí el pasaje doctor Pascual Moret a tal hora y ahí te atenderá alguien... Y allí me fui yo con mis mejores ropas, que imagínate mejores ropas, yo era muy pobretón, pero en fin, siempre con la dignidad por delante. Y allí me presenté, y entonces le están esperando, y entré, y el que actualmente es uno de los dueños de MRGCK, que gente que nos escucha alguno lo conocerá, que es una consultoría de investigación de mercados de las más importantes del mundo, aunque esté aquí en Valencia, porque GCK es la sucursal alemana y EMER la sucursal latina. EMER quiere decir Studies de Mercats, uh-huh. Estudios de Mercados, ¿no? Ahí me estaban atendiendo, yo entré, dije, madre mía, ¿esto qué es? Porque claro, yo me esperaba una clínica psiquiátrica o algo parecido. Y, claro, yo me voy, aquí no pinto nada, pero claro, 50.000 pelas, y que me hacían falta además de una manera... Claro. Importante, y entonces Me acuerdo que entré allí, bueno, tú sabes hacer dinámica de grupo, yo las domino, faltaría más. Bueno, mira, el problema está aquí. Y me largó un pañal de bebé. Tú imagínate el shock mental y lo importante a veces que en la vida puede ser el dinero para decidirte, ¿no? Porque me dejé, lo reconozco, muchas cosas de lado. Y me vi
el nivel de cuando lo necesitas es una cosa que no somos conscientes, pero cuando lo necesitas el nivel de adaptación del ser humano es absolutamente es brutal.
Total, sí que es verdad que yo, por ejemplo, he trabajado muy a fondo la influencia publicitaria y los sistemas de persuasión y de manipulación como psicólogo social, porque yo una vez saqué la plaza, que es lo que la gente a veces tiene que entender, que los funcionarios tenemos libertad precisamente porque tenemos asegurado el sueldo. En ese momento yo me vi con la posibilidad de analizar desde fondo ciertos procesos, porque claro, al final resulta que lo que tú estás haciendo no es que sea legítimo y honesto, es que mejorar el funcionamiento de un pañal o un biberón o una camisa o lo que fuere entra dentro de lo que podríamos llamar el diseño industrial, todas esas cosas que el grupo de mi amigo Mac Diego en Company trabajan, ¿no? Uh-huh. Solo que yo actuaba como mediador. Yo iba al diseñador y le decía, mira, esto lo podemos mejorar así, podemos mejorar de la otra manera, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar en investigación de mercados. Decir marketing en aquella época, aparte de ser un pecado, no sabía, la gente no sabía lo que era eso, se confundía con las ventas, igual que decir recursos humanos en aquella época no existía, se confundía con las jefaturas de personal, y no es lo mismo un departamento de recursos humanos, bien entendido, ¿verdad?, que una jefatura de personal. Y entonces la jefatura de personal tiene una impronta muy legal, muy de nóminas, de incentivos, de prestaciones. El recurso humano es diferente. Pues lo mismo lo que estoy hablando, ¿no? O sea, empecé a trabajar en investigación de mercados. Para mí fue una experiencia absolutamente grandiosa porque me vi trabajando con ingenieros, con diseñadores, con equipos multidisciplinares que intentaban hacer un producto cada vez mejor. Y luego eso ya se trasladó a la Facultad de Económicas, donde empezaban precisamente mi buen amigo Juan José Renau, sobrino del famoso cartelista valenciano.
Vaya.
Juanjo, que cariño especial, fallecido hace 10 o 12 años, no recuerdo, quizás más. Pero en fin, que hice una amistad tremenda con él y hacíamos bastante cosas juntos, ¿no? Él acabó siendo el director del Departamento de Dirección de Empresas, donde había una sección dedicada a temas de marketing. Estuve a punto de pasarme de la psicología allí, pero yo soy psicólogo visceralmente, o sea, lo tengo en la columna vertebral. Ya antes lo hemos comentado, el hecho, el primero haberme influido por el humanismo cristiano. Yo tuve la suerte de que me educaran los curas, pero unos curas con una mentalidad muy misionera, muy de estamos aquí para ayudar, tenemos que hacer lo posible.
A mí me pasó, es que justo, perdona, hago un inciso, me pasó justo lo mismo el otro día hablando, trabajando, cuando dije que fui al Pilar, y la gente decía, claro, ostras, al Pilar, y dije, no puedo estar más orgulloso de la educación que tuve.
Claro.
Y de la orden marianista, que al final es que nos hablaban de la religión con absoluto respeto por la religión y por nosotros.
Sí, sí.
Entonces te decía lo que había, te decía... A mí me impactó muchísimo que nos decían que la Biblia era interpretación. Que a día de hoy hay gente que eso te lo discute, ¿no? Decía, no, es interpretación. Y nos educaban con la absoluta libertad de ir a misa, no ir. Yo me confirmé también. ¿Qué quiere decir? Yo estoy muy orgulloso de la religión, de la educación que recibí en el Pilar.
Precisamente el hecho de que, por ejemplo, yo te vea como una persona libre y que piensas libremente y que tienes tus dudas y tus reflexiones, eso te lo han inculcado, sin ser del todo consciente, ciertos curas con su manera de proceder. Porque al final también depende mucho de la manera en cómo enfoquen la educación. Si la educación toda ella pasa por la Biblia, estamos perdidos, ¿entiendes?
Pero, sí, por la Biblia o por cualquier otra cosa.
O por cualquier otro libro similar, el Capital o el Manifiesto Comunista. Yo creo que hemos de acabar con este concepto de la fe y hemos de generar otro tipo de conceptos diferentes para vivir en sociedad. En cualquier caso, yo creo que influido por el humanismo cristiano, y más tarde por el humanismo social, el socialismo utópico, pues bueno, el hecho de ayudar, pues claro, dices, bueno, ¿a dónde lo llevo? Entonces, ahí soy también pionero, y esto, fíjate, habrás visto el cambio en mi cara, la alegría que me produce, sí, porque me siento muy orgulloso de ello, de haber escrito sobre marketing social. Estamos hablando de la década de los 80, y en ese momento yo habría leído algo de Estados Unidos, aunque lo dudo. Tuve la idea de decir, bueno, ¿y por qué no aplicamos el marketing en el ámbito social y cultural? Por ejemplo, ¿por qué el valenciano no va al teatro, no? O va muy poco al teatro en aquella época, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que la gente disfrute una visita a un museo? ¿Cómo podemos conseguir que la gente sea consciente de los problemas que tiene las personas que no llegan a final de mes? Bueno, todo esto era llevar el ámbito de la psicología, entre comillas, comunitaria, al ámbito del marketing. Y lo hacíamos preguntando. Y con la investigación de mercados que estamos hablando, solo que con una fuerte impronta social. Así que una buena parte del dinero que gané haciendo marketing comercial me lo gasté haciendo marketing social. Por marketing social es raro que haya dinero, y cuando lo hay es institucional. El dinero institucional en este tipo de cosas queman las manos, porque claro, te dice, no, vamos a investigar, por ejemplo, cómo quieren los valencianos que sea la producción operística, por ejemplo, ¿no? Que eso lo hemos estudiado. Entonces, claro, hay una tendencia en el político a decirte, oye, quiero que salga esto.
Que salga por ahí.
No me fastidies, ¿no? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Estudiamos mucho, por ejemplo, los temas de economía sumergida con temas de marketing. Y hoy en día, por ejemplo, yo recuerdo que una de las primeras traslaciones que hice fue al mundo de las toxicomanías. Yo decía que todo toxicómano es diferente. No existe un perfil específico de toxicómano, por tanto los tratamientos tienen que ser diferentes. Y eso,
claro,
marketing
que al final es lo que pasa ahora, que es todo, claro, a la carta.
Claro, el problema de fondo es que tú, eso de, ¿cómo era? Café y puro para todos, es una parida. La gente nos diferenciamos. Y si yo no quiero un puro, ¿por qué no me da usted un bolígrafo o un libro? Y entonces, claro, uno de los grandes inventos del marketing, que tiene mucho que ver con la psicología, por cierto, y de hecho viene de la psicología. En psicología llamamos tipologías. En marketing se llama segmentación. Entonces la idea es que no todo el mundo que quiere un cepillo de dientes, que es una cosa, por ejemplo, que estudiamos, lo quiere igual. Hay cepillos que son para personas mayores, gente que lleva dentadura, niños pequeños, gingivitis, bueno, en fin, te salen 20 o 30. Yo recuerdo un experimento que hacía con mis estudiantes en clase, y además que producía bastante, bastante estupor, y que luego me lo reconocían como algo que les había sorprendido. Yo llegaba a clase con un paquete grande de papel higiénico, varios paquetes, y entraba a clase con ellos. Claro, ellos se quedaban mirando, y luego me lo confesaban. Pero había alguno que decía, bueno, es que los ha comprado y el hombre sabía dónde meterlos y los ha traído al aula, o el otro, porque ¿para qué será eso? Yo empezaba a dar mi clase. Cuando llevaba unos 10 minutos, hablando de temas de marketing y de investigación de mercados, cuando llevaba unos minutos, le decía a alguno de los que había, oye, por favor, abrir eso y repartir un papel higiénico, un bloque, un tubo, por persona. Y entonces te veías toda la clase. Mira, en aquella época, porque no habían iPhone o teléfonos, porque para hacer las fotos, es que veías las caras de los chavales y las chavalas diciendo, ¿esto de qué va? Y le ponían ahí su papel higiénico. Entonces, cuando ya estábamos casi acabando, decía, por favor, pongan un papel en blanco, un folio en blanco, y escriban cómo usan eso.
¡Ostras!
Los usos que le dan a eso que tienen ahí. Entonces era divertido, porque nos salían 30 y pico siempre, 30 y pico o 40 usos diferentes del papel higiénico.
Más allá del obvio, claro.
Claro, más allá del obvio. Estaba para limpiar las gafas, para sonarse, cuando estoy constipado, bueno, en fin. Nos salía ahí una lista de 30 y pico. Y decía, ven, ese es el concepto de producto. El concepto de producto es un concepto mental. ¿Por qué va la gente al teatro? Hay gente que va a disfrutar, pero algunos van para decir que han ido. Y algunos para decir que han estado en la inauguración, y otros
para que les vean.
Para que les vean. Hay diferentes motivos, lo es. Entonces, esa motivación en marketing social nos da la segmentación. Entonces, yo les decía, el primero que averiguó ese concepto de producto en el papel higiénico se hizo rico. porque empezó a sacar papeles, el famoso Kleenex, que es la identificación uh-huh. marcada con producto, papeles, bueno, de todo tipo, servilletas, todo lo que de alguna manera había, pero estos son inventos del ser humano. Lo que a veces me sorprende es no darse cuenta lo importante que es preguntar a la gente. No hay nadie que tenga mejores ideas que la gente. ¿Por qué? Porque las viven.
Claro.
Yo recuerdo que el envase de la botella de agua mineral, la gente nos insistía siempre en que quería ver lo que había dentro, que tuviera una rugosidad para que no se le resbalara, y nos señalaban siempre la idea del el tapón que habría, que nos hacía mucho daño a la gente ahí con las uñas, porque no, y nosotros, pues un tapón de rosca. Y de acuerdo que la marca con la que estamos trabajando inmediatamente puso el tapón de rosca con un éxito absolutamente colosal. La gente tiene ideas y hay que preguntar a la gente,
claro.
¿Por qué la gente no va a un museo, no? Y la gente, el primer argumento que te va a decir es que es súper aburrido. Entonces, que hay que hacer los museos, yo me acuerdo que decía, hay que hacerlos divertidos. ¿Pero cómo se hace divertido un museo? Pues poniendo gente divertida para explicarlo. Usted lo que no puede tener es ahí. Yo recuerdo una visita con mi hijo al Prado. Mi hijo era, en aquella época, el único que tenía. Era muy vivo, muy. Entró al Prado y, claro, cuando vio allí a aquellos jugadores, estaba excitadísimo, ¿no? Pues bueno, le echaron una bronca. Chaval, tranquilo, relax. O sea, en este país, fíjate que cuando alguien hace algo con rigor, le dicen que ha hecho una conferencia muy seria, es decir, aburridísima, porque nadie dirá que hacer una conferencia divertida. Entonces, una buena parte del enfoque del marketing social es hacer divertido las cosas y conseguir con ello que la gente disfrute. Y la gente puede disfrutar yendo. Lo que pasa es que tú haces un museo paleontológico, tétrico la entrada, tienes que poner luz, color, y luego no dejar la inversión en el aire, preparar a los sugieres que hay por allí para que puedan hablar, que puedan explicar.
Claro.
Y yo creo que eso es algo que no nos damos cuenta lo importante que es.
Eso lo hacen muy bien los americanos, un sentido de la maravilla, que la gente llegue,
claro,
y
claro.
Que es lo que se llama,
eso es marketing.
Que alucine.
Eso es lo que te estoy intentando
claro,
decir,
claro,
que eso es
espectáculo,
marketing.
Aunque
es marketing
sea
social,
influido.
Y yo no veo por qué la gente tiene que, ¿cómo te diría yo?, no manifestar nada visitando el Prado, que es la mejor pinacoteca uh-huh. del mundo, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo más.
Claro.
Y ese algo más se puede facilitar haciendo que los críos hagan determinado tipo de prácticas. Yo, eso por toda Europa lo habrás visto tú en museos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero recuerdo que las pitadas que le hicieron a mi hijo en el Louvre fue animarle a que tocara una estatua de Ramsés II. Claro, el chaval estaba flipando. Yo creo que el que hacía que yo no estara ya allí, lamentablemente, porque hoy en día creo que son más rigurosos, ¿no? Pero mi hijo dijo, papá, mira, que Natón, Ramsés II, y ¿me puedes hacer una foto? Y se puso ahí al lado para que le hiciera una
pero
foto.
Pero ya le plantas la semilla de
la inquietud
y la curiosidad.
El interés, la motivación.
Si te parece, vamos un segundín a publicidad y seguimos ahora,
vale.
Que además hay WhatsApps. Vale.
99.9 La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
¡Mucho calor!
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor, rebajas Globo hasta el 60%.
Mucho calor, rebajas Globo hasta el 60%.
99.9. Bueno, profesor, continuamos.
Como tú quieras.
Sí, sí, sí. Estábamos hablando de lo de los museos. Me decías a micro cerrado que te han citado como el primero que hablaste de eso.
Varias veces, sí. Claro, pero eso no tiene tampoco un gran mérito, porque al final de lo que se trata es de que aquello que estás haciendo lo quieres divulgar. Lo que yo creo que sí que tiene algo de mérito, por lo menos algo, es el darte cuenta de cómo, posiblemente llevado por esas ideas que he comentado antes del humanismo cristiano o el socialismo utópico, que de alguna forma me influyeron, el decir, bueno, yo puedo trasladar estas técnicas que son extraordinariamente eficaces, ¿no? Desde cómo vender una botella de Coca-Cola a cómo vender un iPhone. Que es decir, esas técnicas las puedo trasladar también al mundo de lo social, ¿no? Y de hecho, fíjate, la culminación de este proceso personal, que ya se convierte en algo colectivo, se produce cuando la Universidad de Valencia pone en marcha el máster de gestión de los servicios culturales, que recibimos mucho palo porque llevaba la palabra gestión. Tú fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? La palabra, ¿cómo vas a gestionar la cultura? Yo decía, no, pero nadie va a gestionar la cultura. Nadie le va a decir a un pintor cómo tiene que hacer su cuadro, ¿no? O alguien cómo tiene que escribir su libro, que lamentablemente eso está empezando a ocurrir. No, nosotros lo que tenemos que procurar con nuestro marketing social es que la gente vaya a ver el cuadro y disfrute viéndolo. O vaya y se compre el libro y disfrute leyéndolo, ¿no? Por eso llamamos de servicios culturales. Fíjate hasta qué punto ha funcionado ese máster. No sé ya por qué edición vamos, pero altísima. Yo lo dirigí durante 10 o 12 años. Luego, al convertirse en un título propio de la universidad, conseguimos que unir la Universidad de Valencia y en la Politécnica, y en este momento es un máster donde hay una demanda tremenda y que une las dos universidades. Que eso es algo que siempre me pareció interesante. Entonces allí, aparte de hablar de gestión, de recursos humanos, de las cosas típicas que ocurren en una empresa, entre comillas, privada, trasladarlo al ámbito de la administración y haciéndolo, por supuesto, con todos los condicionamientos de carácter ético y administrativo fundamentales para que esto vaya correctamente. Y ahí sí que me siento yo un tanto protagonista, ¿no? Porque claro, lo pusimos en marcha y no sabes la de palos que nos dieron, ¿eh? Pero que venía además también por parte de los propios artistas. ¿Por qué?
Bueno,
porque
como
creían,
normalmente todo lo que a posteriori se demuestra que ha funcionado.
Sí, pero
bueno,
era sobre todo porque había la idea equivocada de que íbamos a hacer una publicidad para vender este cuadro, vender lo otro. No, de lo que se trataba era de conseguir que la gente fuera más al teatro, fuera más al cine, fuera más al ámbito de lo cultural, ¿no? Y fíjate que es un máster que viene de medio mundo gente a estudiar, de China, de Latinoamérica, de países del este. Son una treintena. Yo el año pasado, por razones de enfermedad, no pude darlo, pero el año que viene espero que sigan confiando en mí.
Porque la reputación de la universidad en cuanto a psicología, de la de Valencia, es grande.
Bueno, esto varía mucho año a año porque las gentes son como agencias de calificación. El mundo tiene su punto de referencia, el país tiene el otro, ¿no? Y van dando puntos en función de parámetros que tienen que ver con el impacto de lo que se publica, de las investigaciones que se hacen, ¿no? Pero sí, generalmente Valencia suele estar entre las tres universidades de facultades de psicología más relevantes de España. Pero todo esto son indicadores. Ahora mismo hay una corriente muy fuerte en el ámbito de los indicadores, porque no sé si la gente debe saber que las agencias que evalúan la eficiencia científica a través de las publicaciones son agencias privadas. O sea, esto es muy importante. Cuando hablamos de revistas como Nature o Sean, estas son revistas privadas, que a veces hay que pagar para poder publicar allí, ¿eh? Es decir, no en ellas, pero en otras, ¿no? Entonces, la relevancia de un autor se manifiesta a través de la cantidad de artículos que publica en revistas. Pero esto es un índice estúpido, porque pues, puedes publicar mucho, pero si no te lee nadie, pues claro, ya me dirás tú a mí de qué sirve. Por tanto, lo importante es que la gente te lea, que la gente te cite. Y yo, por ejemplo, tengo mucho más impacto por los libros que he escrito que por los artículos, ¿no? Y por tanto hay un movimiento importante dentro de la universidad, del cual yo formaría parte si siguiera en ella. Sigo, pero de una manera muy honorífica, ¿no? Que es, oye, cambiemos los indicadores para saber si una cosa está funcionando o no. Pues esto mismo, en el ámbito de lo que hablábamos, el que haya agencias privadas que tienen intereses fundamentalmente económicos, están llevando a la ciencia al mercado. Y esto es terrible, porque el mercado funciona con un conjunto de criterios que son evidentemente competitivos, egoístas, que no tienen nada que ver con la ciencia. Si ahora levantara la cabeza Madame Curie, a la cual le dieron dos veces el premio Nobel, estaría asustada, porque una vez le dijeron que se iba a patentar lo que había descubierto. Entonces ella creo que cogió un punto de cabreo total. La ciencia no se patenta. Y ahora tenemos patentados genes, tenemos patentados. Y esto a mí me inquieta y me preocupa mucho, porque creo que la ciencia no tiene que someterse solo o únicamente a los criterios de mercado.
Claro.
Pero en fin.
Pues si te parece, ¿tenemos WhatsApps, Jacobo?
Sí, tenemos alguno. Vamos a ver si los escuchamos. Bueno, yo conozco a una exalumna del profesor y cuando le comenté que le escucho en la 99.9 y en la SER, se puso muy contenta y me explicó anécdotas y demás. Pero me dijo que el profesor no hizo psicología primero, hizo antes económicas, creo recordar. Pero vamos, que llegó psicología porque no estaba contento con lo que hacía.
La económica fue después de psicología. Pero, en fin, no lo he contado porque no creo que sea relevante. El problema que se plantea cuando intentas ver la realidad con su complejidad es que no te vas con un conocimiento solo, tienes que adquirir más.
Claro.
Machado decía, sabía tanto de tan poco, que es la especialización, sabía tanto de tan poco, que no tenía ni la más remota idea, ¿no? Lo contrario de la especialización es el conocimiento horizontal. Entonces te das cuenta que para poder explicar determinado tipo de conductas te hacen falta los principios económicos o economicistas, ¿no? Que, por cierto, están muy influidos por la propia psicología. Y efectivamente, en el año 97, primero publicamos un libro llamado Psicología Económica, que causó bastante escándalo en el ámbito académico, porque alguien se atrevía a hablar de la economía desde la psicología, ¿verdad? Y celebramos el 29 Congreso Mundial de Psicología Económica aquí en Valencia. El anterior fue en París y el siguiente en San Francisco.
Wow.
Entramos en el mapa, tú. Y me acuerdo que fue un congreso que trajo aquí a medio mundo de especialistas tanto en psicología como en economía para hablar de lo que se conoce como conducta económica. Eso es otra cosa que creo que he hecho aceptablemente y que me ha recordado la llamada. Sí, sí.
Yo me pregunto por qué los psicólogos expertos en manipulación no saben explicar a sus pacientes cómo funciona esta.
Sí, sí que lo explicamos. El problema es que el paciente se lo tiene que creer. El problema que tenemos en psicología es que funcionamos con reglas muy sencillitas. Es decir, tú estás triste, ríe. Y dices, pero no puedo. Pues el consejo es que rías. Estoy sintetizando mucho, ¿no? Casi al ridículo. Pero si tú estás triste y te crees de verdad que por reír vas a dejar de estarlo, dejas de estar triste. Estos mecanismos que son cognitivos, es como saber cómo funciona el cerebro, porque lo sabemos, no todo él, porque el cerebro es muy complejo. Y entonces, pero mira, lo que tienes que hacer es esto. La gente dice, oiga, eso es muy fácil de decir, pero es muy difícil de llevar a cabo, es verdad.
Claro.
Eso no lo voy a negar. Pero, en fin, es que para poder conseguir que la persona, si la persona se lo cree, funciona. Es alucinante. Yo he visto cosas sorprendentes desde el punto de vista. Y luego la manipulación. El problema de la manipulación es que a veces, para que funcione, la persona no tiene que ser consciente de que está siendo manipulada. Y de hecho, todos los días nos manipulan y no nos damos cuenta que lo hacen. Por eso es complicado.
El último WhatsApp así que tenemos dice: ¿cómo van a considerar mejorar los museos para que sean más atractivos si nuestro principal reclamo para turistas y espacios de disfrute de los que vivimos aquí, las playas, están que las ves y es para echarse a llorar? Suciedad en el agua y en la arena, colillas, balonazos, música toda castaña, etcétera. Y nadie que las cuide o vigile los comportamientos de la gente. Si no se pone interés en las playas, ya me dirás tú del resto.
Estoy de acuerdo. Pero fíjate, y además comparto con este Radio Escucha ese tono de impotencia o de tristeza con el que se manifiesta. Pero en fin, una vez dicho esto, fíjate hasta qué punto el asunto es peligroso, que luego llegamos y decimos que tenemos no sé cuántas playas con bandera azul. ¿Qué es que los criterios para asignar una bandera? A veces no tiene nada que ver con la calidad realmente del lugar, tiene que ver con otros parámetros, que haya duchas, que haya tal, que sea accesible, que se pueda aparcar, en fin. Y no se está hablando de la calidad del agua ni del comportamiento que tiene que tener
la gente,
el playero, entre comillas, al llegar allí. Es verdad, lamentablemente, y esto nos va a costar caro, porque yo hay veces que cuando paso por sitios que está lleno de casas al lado del mar, tengo así como una especie de fluctuación mental, que veo que no hay nadie, ¿no? Como una ciudad fantasma al lado del mar, como si la gente llegara a un momento que dijera, nos vamos de aquí porque no pintamos nada, esa aglomeración, todos ahí pegados, ¿no? Quitando la parte. Yo he llegado a bañarme en el Saler, en la Devesa, o la Dehesa, que había vegetación hasta la arena. Entonces, me acuerdo que nos tumbábamos debajo de la vegetación que había por allí, para no tomar. Y de ahí era absolutamente tropical. O sea, unas maravillas. En fin.
Y de hecho,
es un poco triste pensar que la gente no le preocupa la cultura. Yo creo que sí. Lo que ocurre es que a veces, como se dice aquel, no sabemos venderlo bien.
No, y que a veces cambia lo que piensa la gente que es cultura o a nivel cultura, porque luego también está la cultura popular. Entonces, al final, que cada uno entiende la cultura de una manera y es lo que le gusta. Entonces, claro. La variedad es muy grande.
En la mente de un profesor, como es mi caso, no puede haber más que el desarrollo personal a través de la lectura, los viajes, el cine, la literatura, en fin. Es como yo lo veo, ¿no? Pero claro, ahí está probablemente mi propia deformación como profesor. Pero yo creo que es clave el que haya esos mecanismos culturales y que la gente cada vez sea mejor.
Y una pregunta que te quería hacer. ¿Te arrepientes de no haber continuado, digamos, tu etapa profesional vinculada a todo el marketing? Yo creo que no, porque a ti la docencia te tiraba mucho. Uh-huh.
No me arrepiento, no, para nada. Yo creo que la vida te lleva, ¿no?
Porque yo pienso que podrías haber sido un ejecutivo sí, de alta gama dedicándote a eso, pero que a lo mejor no te hubiera llenado, claro.
No, yo creo que las decisiones que tomas a largo plazo te das cuenta del calado que tienen, pero cuando las tomas, no. Yo, para mí, el ser profesor universitario era un sueño. Además, tuve que batirme el cobre, varias oposiciones, en fin. No es fácil llegar a ser profesor universitario, hay que sacrificarse mucho, ¿no? En tanto que en el otro ambiente, el ambiente de los negocios, yo me hubiera jubilado a los 50 años probablemente con muchísimo dinero, ¿no? Pero, en fin, son decisiones que no sabes muy bien, pero que en un momento dado ves con claridad y dices, es por aquí y vas por ahí, ¿no? Porque yo creo que la vida, vuelvo a repetirte, te lleva. O sea, si yo ese día no me encuentro con mi amiga que me dice si sé hacer dinámica de grupos, y yo le digo que no la sé hacer, se acabó. Pero si yo digo, ¿por qué contesté que sí? ¿No? Y pues porque había dinero por en medio, ¿no? Yo creo que al final las teorías recientes, teorías fractales, caos, tienen todo el sentido del mundo. Y yo creo que al final la vida, eso que dicen que te lleva, te lleva. Te hace...
Sí, sí, es un... Yo es que a nivel ahora... personal a mí me ha pasado una cosa, Ismael, que te comento ahora. Tanto como amigo como en calidad de psicólogo, yo todos los trabajos que he aceptado en mi vida, ha habido un momento de un espacio de tiempo grande antes de hacerlos que estaba a punto de echarme atrás.
Ya.
El miedo al primer día, el miedo a la gente nueva, si vas a estar a la altura. Entonces muchas veces hago la misma reflexión que tú. Ostras, esto me llevó a esto, esto me llevó a esto, esto. Porque yo al fin, yo soy, también porque lo necesito, pero bueno, yo soy de la teoría de si me preguntan algo, yo sé hacerlo. Y digo que sí. Y luego ya veo como la manera en la que
también.
En la que lo voy a hacer, que bueno, afortunadamente lo he podido resolver siempre así. Pero siempre tengo ese punto de decir, me doy la vuelta y huyo, y me escapo.
Bueno, yo creo que eso es típico de personas como tú. Quiero decir que tú eres basas una buena parte de tus decisiones en el concepto de la duda. Pero es que eso es un buen concepto. Lo que pasa es que el pragmático no tiene que tener ninguna duda. Pero, en fin, tú la tienes que tener porque tienes todo menos el ser un tipo pragmático.
Pero yo echo,
tu personalidad.
Claro, yo echo de menos y envidio mucho a la gente pragmática. No sé si me gustaría ser pragmático. Bueno, es como todo. Cuando lo eres y ya está. Pero a mí me da envidia ser
el
pragmático.
El pragmatismo lo que puede tener como... A mí me atrae mucho y, de hecho, en cierta medida he intentado ser un tipo pragmático, ¿no? Pero tiene un problema. Pragmatismo es que puedes llegar a hacer cierto aquel aforismo maquiavélico que dice que el fin justifica los medios, ¿no? Anoche acabé de ver una serie, que no sé si la conoces, la de Janet King.
No la conozco.
Es una serie australiana. A mí, yo busco siempre, si puedo, ¿verdad?, series que no sean específicamente USA. Uh-huh. Las hay muy buenas, no se me malinterprete, pero me gusta ver otra cadencia, menos persecución, menos disparos, menos... Y esta es una serie de abogados y de... que está muy bien porque además el modelo, aparentemente el modelo de la justicia en Australia es muy parecido al de aquí. Está la fiscal, está la policía y toda la problemática que se crea, fiscal, policía, políticos y jueces, ¿no? Todo ese entramado, ¿no? Entonces, en la fiscalía donde está ella está el jefe de todos los fiscales, que es otro fiscal, y hay un fiscal que es pragmático. Es muy interesante ver en un momento dado un debate que tienen, porque claro, han pillado una red de pedófilos y tienen las fotos de las crías, ¿no? Y no hay manera de demostrar que son niñas de una determinada edad, porque una persona a lo mejor de 18 años debidamente maquillada puede parecer que tenga 16 o 15. Entonces están ahí debatiendo, ¿no? Y hemos de encontrar un sistema para demostrarlo. Y llega este el pragmático y es muy fácil. Cogéis una niña que tenga realmente, que sepáis que es una niña y la metéis dentro. Y ya inmediatamente podéis demostrar que esas fotos hay una niña. Y claro, todos se quedan ahí diciéndole, oye, eso no es correcto, eso...
No se puede
y
hacer.
Y él dice, no, pero vosotros los queréis meter en la cárcel o no los queréis meter en la cárcel. Sí, pues si no hacéis eso, no los vais a meter en la cárcel. Es el problema que a veces tiene el pragmático, ¿lo ves? Con todos mis con todos mis respetos, ¿eh? Quiero decir, porque a veces en el mundo de la empresa hay que ser muy pragmáticos. Pero hay que ir con cuidado, porque ese pragmatismo te puede llevar a hacer cosas indeseables. Yo creo que la idea de Lipovetsky y de otros grandes filósofos europeos de que el siglo XXI va a ser un siglo de reflexión ética y moral, eso está más claro que el agua. En el momento presente, una buena parte de los problemas que tenemos no tienen que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo, que el otro día me calenté aquí hablando del tema. Tiene que ver con la ética de las grandes corporaciones, que nos están pillando por todos los lados, datos personales, los famosos cookies, la madre que los parió, y al final los hacen ir por unos caminos de manipulación colectiva que son terribles. Y en ese sentido yo creo que eso no es comparable con un empresario de una pequeña empresa valenciana o una cooperativa allí en Jaén que recoge olivas para hacer un buen aceite. O de aquí, con la naranja, no hablemos toda la problemática que tenemos en este momento.
Y fíjate que no es tanto el problema, como bien dices tú. Yo creo que cuando alguien habla de eso, que lo pueden acusar de... Yo creo que el problema no es el capitalismo. El capitalismo está demostrado que es el sistema menos malo. Yo creo que el problema es la moderación. Precisamente. Claro. Es que yo creo que a lo mejor lo que tiene que ajustarse, la bien llamada oferta y demanda, a lo mejor tiene que haber unos parámetros éticos que hagan que se modere un poco eso.
No hay un comercio,
a mi modo de ver.
Si llegaba mi amigo, al cual admiro profundamente, Adam Smith, y llegara y viera lo que estamos haciendo con darle valor al dinero y poder especular con el dinero, comprarlo y venderlo, diría, pero ¿esto qué locura es? No tiene nada que ver con el capitalismo tal cual lo interpretaba él, que es la economía libre de mercado, ¿eh? Y luego, desde luego, el propio Adam Smith, que escribió un libro precisamente para intentar explicar lo que era moral y inmoral, la riqueza de las naciones tiene mucho que ver con un enfoque moralista, él, en el fondo, decía que el empresario tiene que hacer sus jugadas, pero dentro de la honestidad.
Claro.
O sea, palabras como honestidad, rigor, dignidad, se han perdido porque no hay manera de objetivarlas. Y este es el problema, porque se objetivan de acuerdo con los pensamientos personales.
Y hay una corriente, porque claro, es acción-reacción, hay una corriente contraria, porque yo creo que sí que en determinadas ocasiones el capitalismo puede ser muy voraz, y hay otra corriente que sale, la contraria, del odio al empresario, y no me parece correcta tampoco, porque
pero
el empresario
no lo es.
El que crea puestos de trabajo, los hay honrados y muchos, y fíjate cuando hablamos aquí de grandes empresarios valencianos y todo, lo que hizo Amancio Ortega en Galicia, lo que hace Juan Roth, que es decir, hay una serie de empresarios que sí que están concienciados, y hace poco escuché una noticia de un empresario, no sé si era alemán, que hizo en España, hizo la fortuna en España y dijo que se sentía la obligación de devolver lo que el país le había dado, y no sé qué había hecho a ese nivel. Pero yo creo que no estamos viviendo unos extremos que yo creo que como no vayamos para el centro estamos perdidos. Para el centro, vale. No ideológicamente, sino para el centro en cuanto a la moderación y
el
la estabilidad.
El paso al meandro siempre son las turbulencias. El paso a estar más tranquilos pasa por turbulencia. Estamos pasando un momento de gran turbulencia, como cuando pasa el Atlántico, está justo a la mitad y empieza el avión ahí a vibrar y dices, madre mía, ¿qué nos está pasando? Estamos cambiando de época, estamos cambiando de civilización y por tanto estamos confundidos, no llegamos a interpretar correctamente lo que está pasando. Pero sí que es verdad que la moderación es un elemento clave. La moderación es, desde Aristóteles hasta aquí, el punto ese intermedio al que tú aludías. Y luego, por otra parte, el empresario es la columna vertebral de la sociedad. Sin empresarios no hay sociedad que valga.
Claro.
O sea, desde la Revolución Francesa, que conviene no olvidar que fue una revolución burguesa, promovida por el burgués, que aparecía como una alternativa a la aristocracia, pero una alternativa que trabajaba, que generaba riqueza, que producía, ¿no?
Como todas las revoluciones, porque al final el que no tiene no puede hacer ninguna revolución, porque no tiene...
No. Pero, y además yo estoy convencido que mucha de la gente que en la revolución del 17 revolución, salía a la calle, no salía porque se había leído el Capital, salía a la calle porque no tenía pan. Y yo creo que todo eso hay que tenerlo muy claro. Al final hemos de vivir en dignidad y eso es muy complicado. Pero en este siglo XXI, bueno, Lipovetsky lo que decía es tremendo, porque lo que tiene escrito es el siglo XXI o será ético o no será, porque la capacidad que tenemos de destruirnos ahora no es la que teníamos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que entrar a una reflexión. Mira, el otro día en la SER estuvimos precisamente en un programa, nos lo pasamos muy bien, Adela Cortina, el que te habla, y era el programa Hoy por Hoy. Y todo va por ahí. Yo creo que el éxito de los libros de Adela tiene que ver porque en el fondo todos nos gustaría ser más éticos y morales. y no lo podemos ser, y este es el fondo del problema. ¿Por qué no,
Claro.
Porque vivimos en un mundo en donde lo competitivo, el te doy, el número uno, el number one...
Y donde se premia mucho lo mediocre, claro. Se premia el no tener escrúpulos en determinados... Pero yo toda la vida, escuchándote, me acordaré toda la vida, en el año 2009... que hablé con una persona y me dijo, no te confundas, no estamos en una crisis económica, estamos en una crisis de valores, sí. Y en una crisis ética.
Sí.
Y yo me quedé pensando y digo, bueno, puede ser, pero no lo tenía ahí todas conmigo. Y fíjate, 10 años después, como...
El penúltimo libro que tengo yo escrito se llama Valores o valores económicos,
sí,
¿qué necesitamos? Y en él se hace una reflexión en torno a lo que acabas de suscitar. No vivimos una crisis económica, ni la esta, ni la que va a venir. Yo creo que no, muy tarde, lamentablemente, ¿no? Y no me gusta hacer este tipo de pronósticos porque puede fallar. Pero, en fin, lo que estamos experimentando es una crisis del sistema que nos soporta, ¿no? Que no confiamos en él, ni en los políticos, ni en el sistema judicial. Y claro, todo eso es muy grave, porque nos tiene que llevar a volver a confiar, para volver a recuperar el sentido de la vida en sociedad.
Pues Ismael, muchas gracias por haber venido. Yo solamente quería hacer una reflexión, quería decirte una cosa que tú ya lo sabes, pero para los oyentes y a colación de lo que ha dicho el oyente de un amigo que tiene que fue alumno tuyo. Mi chica estudió psicología y le hablé de ti y por supuesto se acordó de ti y me dijo una cosa que es cierta. Dice, en cada centro que vas, colegio, instituto, en la universidad, siempre hay un profesor que jamás olvidará. Y en mi caso, y me dijo, oye, en mi caso es Ismael. Y además tuvo oportunidad, porque bueno, hemos salido alguna noche a cenar y te lo ha dicho. Y entonces solamente quiero que más allá de todo a nivel profesional como eres, pues bueno, que quería contar ese pequeño dato porque es verdad. Y yo me siento, y en cierta manera lo más bonito de todo es que me siento como un alumno tuyo, o todos, ¿no? Cuando te escuchamos. Y es algo muy bonito. Y nada, darte las gracias, desearte felices vacaciones, que sé que las vas a tener. Y en septiembre estamos de vuelta. Ya con Ramón liderando, pero...
Recuperamos el ritmo y encantados de que así sea.
Y bueno, a comer o a cenar estas vacaciones,
cuando tú quieras.
Quedamos.
Salvo unos días que me voy ahí a Benicarlo, a disfrutar
del
magnífico parador que hay allí, el resto estoy por aquí.
Quedaremos.
Y quedaremos cuando tú quieras. Oye, Ramón, contigo también, que tenemos que cenar. Recuérdalo si es que estás oyendo el programa, que eres capaz de no estar oyéndolo.
Estará en la playa. Yo creo que está en la playa.
Sí, está oyendo, ¿no?
Y vale, sale del mar y se pone a leer, que es lo que me dijo. Hablé ayer con él y nada, luego hablamos con él. Pues vamos un momentito a publicidad y continuamos. 90.